Les presento a Brian, que va a traer una palabra especial del Señor. Buenos días. Estoy encantado de estar aquí esta mañana con ustedes. La última vez que hice esto, había solo dos personas en la pieza porque recién había empezado el COVID. Este es un poco diferente y diferente está bien. Tengo el privilegio esta mañana de hablarles de ustedes acerca de compromiso. El arte de hacer concesiones pequeñas en dos partes, lo que en una parte se quiere, en la que otra parte no. En una parte uno pierde, la otra parte gana. La palabra compromiso dice que está encarando dos caminos, que uno da, pero también uno sacrifica cosas al mismo tiempo. Cuando viene al compromiso, pasa tan rápido que ni siquiera sabemos cómo sucede. Y eso es como el enemigo quiere operar. No es en tu cara. Él esconde todas las consecuencias para hacer todas esas concesiones pequeñas más interesantes. Y en esta cultura de poca gratificación, entonces él ofrece ese microondas de hacer las cosas rápido. Entonces Satanás dice, oye, ¿cómo te gustaría ser un adicto? Puedes ser un mentiroso, un borracho, y vas a perder a toda tu familia y tus posesiones. Entonces eso es lo que él está ofreciendo, pero en vez de eso nosotros empezamos a creer esa mentira, que todas estas cosas no van a parar y no van a dejar de pasar. Y estamos seguros de que nuestros esposos, nuestra familia, no les va a importar si nosotros tenemos un vaso más de vino o mirar un episodio más de lo malo que estamos mirando o tomar una pastilla más para la ansiedad. Bueno, necesitamos relajarnos o nuestra familia va a sufrir las consecuencias de nuestra actitud. Entonces, Satanás siempre nos dice, no es ningún problema, continúen así. Eventualmente, un compromiso se para en dos. Y en este punto hemos visto que necesitamos guardar todo esto en secreto y al final empezamos a racionalizar nuestra actitud. Si tú eres honesto contigo, aunque no hayas vendido tu alma al diablo, estás metido en ella. Compromiso es lo que Jesús hizo con la iglesia en Pérgamo. En el séptimo capítulo de Revelación, esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo, en este mensaje del que tiene la aguda espada de los filos. Sé que vive en la ciudad donde Satanás tiene su trono, pero me has mantenido fiel. Te negaste a negarme incluso cuando anticipas mi fiel testigo. Pero tengo algunas quejas contra ti. Toleré al uno de ustedes cuya enseñanza es como de Balán, quien mostró a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Le enseñó a pecar comiendo alimentos ofrecidos a los ídolos y cometiendo pecados sexuales. De manera similar, tienen entre ustedes algunos nicolaitas que siguen la misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, vendré a ti. Cualquiera que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y aprender lo que está diciendo la iglesia. Todo el que salga victorioso le daré parte del maná que ha escogido del cielo y a cada uno le daré una piedra blanca. Y en la piedra se grabará su nombre nuevo que nadie entenderá excepto de lo que reciba. Espíritu Santo, danos los oídos que tú quieres que escuchemos. Señor Padre, te damos gracias por el privilegio de juntarnos en tu presencia, donde quiera que estemos, en casa, en línea, aquí en el santuario. Siempre estás vivo en nosotros y trabajando en nosotros. Y Señor, nos rendimos a ti, Señor. Tú sé glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Para los que no están familiarizados con la Biblia, quiero explicarles un par de cosas, porque Apocalipsis es bien extraño. Hay muchas lenguas que realmente no están claras en la Biblia, es bien extraño. Entonces nosotros creemos que todos los 27 libros están inspirados por Dios y nos enseña lo que es verdad y lo que está pasando en nuestra vida. Nos corrige lo que está equivocado y nos da ánimo en lo que está bien y nos equipa para hacer todo buen trabajo para el Señor. Este está dividido en el Antiguo Testamento, que es y en el Nuevo Testamento, que nos habla de Jesús. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ya está escrito por Juan, cuando está en una isla. Y él recibe esta revelación de Jesús y le dice que la escriba, y esa revelación incluye las 7 cartas de las iglesias en que estamos nosotros pasando en estos momentos. Todas las iglesias tienen algún conforte, algún criticismo y algo distinto. En Efesios escuchamos que si tú te perdiste este mensaje, lo puedes buscar, porque ahí presenta a todas las otras iglesias. Entonces pueden ustedes ir atrás y escucharlo. En esta tercera le está hablando Jesús en Pérgamo. Aquí es donde estaba John. Pérgamo es una ciudad romana extremadamente religiosa y pagana. Tenían templos y altares para los dioses griegos, para adorar al César. En este tiempo de la historia donde los romanos perseguían. Si tú eras cristiano, en este tiempo te perseguían y te tiraban ahí a los gladiadores. Los cristianos eran crucificados, les quitaban sus posesiones, y los cristianos en Pérgamo no eran excepción, porque ya vemos que hay algunos que murieron por su fe. Y eso es lo que Jesús está hablando. Y debería ser bien difícil en ese tiempo ser leal a Cristo, pero ahí es donde dice en la iglesia de Pérgamo: tengo algunas quejas en contra, porque la iglesia está comprometida. Y Jesús dice a como Balaam, que le enseñó, ¿quién es Balaam? ¿Y qué es lo que estaba él enseñando? ¿Cómo caer en las tentaciones? Pero antes de Balaam, la historia estaba en el Antiguo Testamento. Se refirió en una parte generalmente en un ejemplo de lo que no hacer. Era un profeta donde estaban al final del camino en el wilderness. Se encontraron allí en el desierto, en camino a la tierra prometida, y entraron al terreno de los enemigos. Y Dios les proveía victoria tras victoria. Y ellos consultaban y obedecían. Y cuando llegaron, el rey escuchó la reputación de ellos y le dio susto. Entonces él llamó a Balaam. Le dijo que atacara a esta gente. Y le dijo, anda y dale una maldición a esta gente porque vienen aquí a atacarme. Entonces Balaam le oró a Dios, y Dios le dijo bien claro, no vaya, porque esta gente es mi gente. Entonces Balaam dijo, yo no voy. Entonces, más influencia aún. Aun si tú me das, le dijo al rey, si tú me das un palacio lleno de riqueza, yo no voy a ir a darle una maldición a esta gente. Entonces dijo, bueno, voy a orar más a ver si el Señor tiene algo más para nosotros. Él sabía exactamente lo que Dios le estaba diciendo, pero tenía que orar al respecto. Pero entonces él va con los mensajeros a Moab y Dios trata de pararlo en varias veces en el camino, hasta el punto de que hizo que el burro le hablara a él. Y Balaam seguía justificando y racionalizando su actitud y siguió adelante. Y eventualmente llega y sin mirar el campo de los israelitas, se da cuenta de que a él no le van a pagar si él no delibera lo que trae. Entonces va por alguna otra cosa y dice, no los puedo maldecir, pero te puedo decirle a ustedes cómo los pueden destruir. Traen todas las mujeres que puedan, un montón de comida, un montón de alcohol y deja que todo tome curso. Entonces los israelitas compartieron algunas comidas, algunas risas, algunos tragos y como siempre una cosa trae a la otra. Se pusieron bien confortables y las mujeres dijeron, bueno, tienen que venir ustedes a nuestro servicio, nosotros vamos a adorar a nuestro Dios. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo hicieron un poco de a poco, y ahí hicieron miles de israelitas que fueron muertos. Ustedes no van por ser una persona moral a caerse en la tentación. Satanás no lo hace por fuera, sino él goza de meterse en medio de todo para poder racionalizar y poder hundir a la gente. Muchos años más tarde vemos cuando Constantino vino y cristianizó junto con todas las otras religiones. Él lo hizo atractivo a los que estaban en la iglesia y a los líderes de la iglesia que les dio unas basílicas hermosísimas y todos aquellos que fueron desnudos les dio ropa nueva. Constantino hizo todo este movimiento legalizando la cristianidad. Ahora los paganos y los cristianos podían estar todos juntos en un grupo y unió a todo el Estado con ellos. Entonces encontró que ahora tenían riqueza, tenían poder y tenían de todo. Y en vez de que la iglesia estuviera por ahí flotando, ahora estaban en todos juntos. De a poco comprometió a la iglesia y nunca fue ¿qué pasa ahora? Jesús le dijo a Pérgamo que lo que Jesús dice, arrepentirse, es lo único que tenían en ese momento, arrepentirse de los pecados, cambiar su mentalidad y cambiar del pecado a Dios y alejarse del pecado. Eso es un montón de palabras, entonces lo vamos a... ¿Cómo ustedes cambian su palabra? No es que ustedes puedan pasar de un lado a otro. Ustedes no solamente quiebran meses de pensar y de actuar solo en un segundo. Entonces en Efesios, dice que nosotros tenemos que poner una mente nueva para actuar y tenemos que dejar que Dios cambie nuestra mentalidad. Entonces no somos nosotros, sino Dios que nos cambia nuestra mente, renueva tu mente. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo y dejarlo que nos cambie. Mientras nosotros leímos este pasaje, podrás poder abrirme los ojos y dejar que Jesús me abra mi mente y me cambie mi actitud. Entonces, esto es un proceso para el resto de nuestras vidas. Esa es una mente cambiada. Contrición es una palabra bien elegante para decir que te estás arrepintiendo porque tú sabes que hiciste algo malo, no que te pillaron. ¿Has hecho alguna vez algo malo y después miras alrededor a ver si alguien te está mirando? No estoy hablando de rascarte la nariz o algo así, pero cosas que tú haces que tú inmediatamente sientes que algo no está bien y que aunque nadie te haya visto, no puedes zafarte de ese sentimiento y de sentirte bien nuevamente. Cuando yo era niño, estaba en la casa de mis padres, había una bodega en el rincón, una tienda donde uno compraba y a la entrada estaban todas las candies y todos los dulces. Y mi cerebro me estaba diciendo, yo, ¿será que me puedo a robar alguna candy? Y agarré una y salí y el dueño me vio. Y el dueño no me vio. Y me fui, pero después que todo esto ya había pasado, todo el excitement de abrir la candy y me di una mascada y me pareció terrible. Les puedo decir cómo lo malo que sabía ese candy. Hasta el día de hoy yo sigo con esa culpabilidad encima mía de que me robé esa candy. Eso es contrición. Me gustaría que yo podría haber vuelto a la tienda y haber pagado por la candy y haberle dicho al dueño, pero nunca lo hice. Me gustaría poder decirle que yo les hubiera dicho a mis padres y les hubiera contado, pero tenía vergüenza. Era solo un candy bar, era un niño, pero aún estaba equivocado. Realmente eso explica que está una situación justificada. No, admitir a mí mismo y ver que yo estaba equivocado, eso es contrición. Y eso también es una convicción en el Espíritu Santo. Nosotros creemos que Él mandó a su Espíritu Santo para ayudarnos a recordar a Jesús y para ayudar a guiarnos hacia Él. En todos esos momentos creo que el Espíritu Santo puede venir, hablarnos, recordarnos y decirnos cómo que nosotros debemos seguir vivir nuestras vidas distintas hacia la creación con pidiéndole al Señor que nos renueve nuestras mentes y ser sensitivo al Espíritu Santo. Noten que yo no dije condenación. Sabemos que somos culpables, pero el Espíritu Santo gentilmente nos recuerda. Y eso es convicción. Y cuando nos muestra que el Señor nos lleva y nos perdona todos los pecados, eso no es condenación, es convicción. Entonces, por eso no hay condenación en los que están en Jesús, porque el Espíritu nos ha hecho libres. porque hay libertad en Cristo. A lo mejor hay algo dentro de ti que tú, algo que tú tienes, alguna debilidad dentro de ti que estás pensando aún, algo que tú hiciste que no está bien, yo te aconsejo dárselo a Cristo, porque esa es la libertad que Él nos está llamando. Y sí, dice que Él dice que vivamos en conducta con Cristo, que veamos toda la significancia de todo lo que está. O que nosotros no toleramos el pecado es que nosotros no hicimos lo que debíamos y llegará un momento en que nosotros no podemos soportarnos a nosotros mismos. Entonces pídele al Señor que renueve tu vida. Eso es arrepentirse. Ese es el llamado en la iglesia de Pérgamo, y es de Pérgamo, y ese es el llamado para ti, para mí. Arrepentirse no es una cosa de un tiempo, y no importa cuánto tiempo hayas sido salvo, el que tú sigas caminando en el Señor. Hay momentos en que nosotros tenemos que arrepentirnos diariamente por pensamientos que hemos tenido, y yo también, personalmente, ¿cuántas veces no tengo que arrepentirme una y otra vez de la manera en que yo le hablé a alguien, a mi esposa o alguna cosa? ¿Y qué pasa si no me arrepiento? Jesús sigue. Yo iré a ti y lucharé con el sentimiento de mi boca. Él dice, yo iré. Él no dice, yo te mandaré a ti, sino que dice que arrepentirse, cuando tú ves a alguien que está cometiendo un pecado, no es tu problema de que tú vayas a juzgarlo. Es bien seguido que para nosotros es bien fácil apuntar los pecados de la otra gente. Me hace a mí sentir mejor que yo vea a la otra gente cayendo en vez de buscar mis propios problemas. Y me siento mejor yo para empujar a uno más abajo. En Romanos 2:4 dice, ¿no ve cómo Dios es tolerante? Eso no es nada para ustedes, no significa nada para ustedes. Que su bondad los guía al arrepentimiento. ¿Quién va a tener un remorso después que los... ¿Cuántas veces ustedes se han sentido enojados porque alguien te ha atacado? Y en otro lado, ¿cuántos de ustedes pueden testificar que ustedes han visto el gran amor de Cristo y el amor incondicional y no te dejan de tu lado en los momentos más difíciles? Cuando nosotros hemos visto una bondad increíble en alguien que nos ama, eso es lo que Dios hace para nosotros cuando estamos lo más bajo y sintiéndome mal por algo que yo hice. Entonces Dios pone su mano de bondad en mí y me encuentro volviendo hacia Él una y una y otra vez. Él no vino desde el cielo a darnos un castigo y a separarnos de Él. Él es Padre Celestial que nos abraza y que nos dice, todo va a estar bien, aún te amo. Nada que tú hagas parará de que yo te ame. Entonces, aprendamos de esos errores y actuemos diferente. Ese es el Padre Celestial. Si tú no te has arrepentido o no has visto que alguien se arrepienta, deja que Jesús haga ese trabajo y deja que lo haga con el poder de su palabra. Él dice que va a venir con la espada de su boca. Entonces, es más, Jesús, el que hace todo ese trabajo a través de su trabajo. Entonces, si ustedes se arrepienten y pueden renovar su mente, o van a ser juzgados por Dios. Entonces, ¿qué eligen ustedes? Yo elijo arrepentirme. Él está llamando a la iglesia. Cada que tenga oído y escuche. Escuche lo que tenga Él que decir. ¿Estás tú escuchando esta mañana lo que el Señor tiene que decir? Finalmente llegamos al final de esta carta de Pérgamo, donde dice cada uno que es victorioso, yo le diré un poco de semana que está escondido en el cielo y una piedra blanca, y en esa piedra va a haber un nuevo nombre que nadie entenderá a menos del que la reciba. ¿Qué quiere decir eso? Porque Jesús está prometiendo el maná escondido. Están en el desierto y el Señor les manda este maná todas las mañanas. Y está así todas las mañanas, la recogen los israelitas como 2/4 para hacer pan. Y ellos pueden colectar nada más lo suficiente para ese día. Y si ustedes guardan más, y si ustedes guardaban más, se pudre. Entonces, ese maná escondido se refiere a toda la provisión de Dios, y no como la maná de los israelitas. El maná que está escondido nunca se pudre. En Juan 6, donde Jesús había alimentado a toda la multitud, y le dice: Jesús, danos un milagro. Y le dice: te digo la verdad, tú quieres estar conmigo porque yo te alimenté, no porque tú entendiste el milagro. Pero no te importe tan las cosas de comida, sino que te importen las cosas que te sirven para la eternidad. Jesús sabía que no lo querían a él, solo querían ver el solo querían estar a la expectativa del milagro. Entonces también en la escritura dice que Moisés les dio pan del cielo para comer, pero Moisés no les dio el pan. Jesús los corrigió, dijo: mi padre lo hizo, y ahora ese es el pan verdadero, porque es Él que viene al mundo y que le da ese pan al que está hambre. Entonces ahora le dicen: Señor, danos ese pan diariamente. Y Jesús le dice: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí. Es el verdadero pan del cielo. Y también dice: El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Todos comieron ese pan en el desierto, pero todos murieron. Pero el que come de este nunca morirá, porque yo soy el pan que vino del cielo. Y el que come de mí vivirá para siempre. Jesús es el maná escondido que nunca se pudre y que promete la vida eterna, porque Él es la verdad. Cornerstone existe para seguir a Jesús juntos. Él los está llamando para que ustedes encuentren ese pan escondido en Él. Y si ustedes tienen alguna pregunta y nunca han hecho esa decisión de seguir a Jesús, entonces este es el momento. Lo cantamos esta mañana: yo he decidido seguir a Cristo. A lo mejor ustedes se sienten un poquitito comprometidos, o no saben lo que ustedes hicieron anoche o en algún momento, pero ahora están sintiendo esa convicción del Espíritu Santo. A lo mejor ustedes no saben lo que es arrepentirse y qué puede ser esa vida para ustedes. Si ustedes creen que están sintiendo que el Señor los está llamando con ese amor y necesitan responder a ese llamado hoy, entonces yo les pido en este mismo momento, ¿puedes levantar tu mano? Celebremos aquellos que levantan su mano. Si tú estás sintiendo que el Señor te está llamando, entonces quiero que todos ustedes, se conecten. Ustedes van a ver un montón de pasos que ustedes pueden seguir y van a seguir si ustedes están nuevos aquí, entonces hay un app en su teléfono donde ustedes pueden chequear un box donde dice, quiero recibir a Jesús en mi vida. Y habrá gente allí que ahí van a ver los pasos donde ustedes van a poder seguir y alguien que los va a ayudar. Cualquiera que sea su próximo paso, nosotros los invitamos. Estamos casi listos, casi hemos terminado, pero hay una cosa más. Jesús también dijo que le iba a dar una piedra blanca a cada uno. Mi hijo tiene una colección de esta que hemos coleccionado, pero no es de lo que está hablando Jesús. En los tiempos antiguos, una piedra blanca significaba muchas cosas, especialmente, y cada significado podría ser como cuando tú te invitaban a un banquete, te daban una piedra blanca. ¿Cuántos de ustedes? Y era un banquete grande. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren esa piedra blanca que Jesús les está dando? Si tú te das esa piedra, quiere decir que Jesús te está inventando. También te daban una piedra blanca si te estaban juzgando mal. Pero si te estaban juzgando bien, recibías una blanca. ¿Cuántos de ustedes saben que ustedes están inocentes, libres de todo pecado? Y finalmente, también era usada como un símbolo de amistad y como testimonio de que yo tengo amistad entre dos personas. Y eso es como Jesús te está mandando, como un convenio, te da una piedra blanca con su nombre ahí y te dice, ja, amigo, estamos juntos en este momento. Cuando nosotros seguimos a Cristo, no es una decisión de un momento, sino que es para siempre, no es es una serie de próximos pasos de seguir acercándonos hacia Él. Jesús no dice, escúchame, dice, sígueme. No es una cosa de estar en la iglesia, pero de ser la iglesia. De siempre seguirnos, siempre seguirlo. Entonces, si nosotros nos seguimos en el mismo momento espiritual en que estabas el año pasado, entonces chequea, porque quiere decir que no estás caminando. Hemos tenido 7 semanas y esta semana va a ser la última que tenemos ese servicio afuera, en la tienda. Y Dios está pero tienes que saber que Dios no está limitado a ese espacio o aquí a este, sino nos está llamando a que lo sigamos a Él. Cuando los israelitas seguían en el desierto, ellos paraban y seguían, pero siempre seguían. Y aún su tienda de reunión se movía, pero aún estaban en la tienda. Dios no nos está diciendo que nos quedemos en un lugar, sino que nos sigamos donde quiera que Él nos esté llevando. ¿Están ustedes dispuestos a seguirlo? Jesús nos dijo, nos invitó a orar, que diga, danos el pan de cada día. No un día, cada día. Y si es el pan de Dios, del cielo, entonces nosotros tenemos que encontrarlo en la Biblia, que es la palabra de Dios, que es el pan de cada día. Entonces no necesitamos guardarlo, solo confiemos en que Dios nos va a dar lo que necesitamos cada día. No necesitamos venir aquí a la iglesia y después ir a atender estudios bíblicos o todo. Solo lo que estoy diciendo es que ustedes no van a procesar toda esta información en un día. Solo junta lo que necesitas para ese día y úsalo. Los israelitas se dieron cuenta que si juntaban mucho, lo perdían. Entonces, mientras nosotros continuamos recibiendo el pan diario, sigamos recibiendo esa transformación en nuestras vidas. Encontrémonos más intolerantes del pecado. Nos encontramos más espiritualmente más maduros. Muchos cristianos solo les gusta leer la Biblia. Y está bien, pero no es suficiente para ser héroes aquí en el mundo. O héroes de la palabra. Sino que si solo la lees, entonces quiere decir que te la estás guardando para ti misma. Pero entonces necesitamos compartirla y actuarla. Hay mucha gente que piensan que son tan maduros espirituales, pero también son los más gente que juzga y que son y que no están en lo correcto. Jesús tenía algo más en su mente para los espiritualmente maduros. No es lo que sepas, sino que lo que tú amas. No dice que Jesús que dice que tú sabrás quiénes son los discípulos de cómo tú amas unos a otros. Entonces, antes que yo cierre, quiero que ustedes piensen. Piensa atrás en los meses atrás, en cosas que han comprometido en tu vida y ve si examina tu vida y pregunta si tú sabes más por leer las Escrituras o por vivirlas en amor. Estamos casi en las elecciones y este es unos momentos más divisivos en nuestro país. Y es por eso que Dios nos ha dado todos estos 15 días de oración que hemos comenzado hoy. Y es como vamos a terminar el servicio hoy. Tenemos una guía de oración ahí en el lobby, si quieren llevarla. Y también está en el Cornerstone AG. Y también puedes seguirlo en Facebook todos los días. Entonces, cerremos en oración. Quiero leer en Colossians 16-18. Colosenses 16. Dios está antes de todo y en Él. Él es. Nuestra oración es para ustedes esta mañana, para mí, para ustedes. Oremos que Jesús sea realmente el primero en nuestras vidas, que toda la política y todo lo demás nos va a robar nuestro primer amor y nuestra devoción hacia Él. Y todos los días vamos nosotros a ver y vamos a orar cada mañana por nuestra nación. Y así vamos a ver una guía de oración para que nuestra nación sea preeminente en nuestras vidas, para que la paz sea en nuestro país, para que la paz. Y vamos a leer Salmos 33. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que eligió para su heredad es el cielo y el Mira hacia abajo y ve toda la humanidad de sus moradas, observa a todos los habitantes de la tierra, el que forma el corazón de todos, que considera todo lo que hace. Ningún rey se salva por el tamaño de su ejército, ningún guerrero escapa con su gran fuerza. Un caballo es una vana esperanza de liberación, a pesar de toda su gran fuerza, no puede salvar. Pero los ojos del Señor están sobre los que temen, sobre aquellos cuya esperanza está en su amor inagotable. Entonces pensemos en el Señor y dediquemos nuestra oración a Él. Señor, nos humillamos y estamos contentos que tú nos llamas a ser tuyo, Señor, que tú nos permites estar parados en tu presencia esta mañana. Jesús, porque tú eres un sacrificio, nada nos separa de Dios, porque podemos pararnos ante ti y esperar escuchar de ti. Espíritu Santo, danos oídos para escuchar claro esta mañana. Renueva nuestras mentes, Señor, y ayúdanos a encontrar un corazón de arrepentimiento para poder escucharte y dejar fuera todo lo malo. Habla a través de tu palabra a nosotros, Señor. Cada día ayúdanos en ese proceso de ser más y más como tú. Y Señor, oramos que tú eres el primero en nuestras vidas, primero. Señor, que cualquier cosa que nos compromete y que podamos hacerlo, Señor, los ponemos de lado, Señor, y los miramos a ti primero como tú, el autor, el principio y el final de nuestra fe, Señor. Llénanos, Señor, con más de ti y no de lo que nosotros vemos en el mundo. Sé el Padre de cada día que nos llena, que nunca se va, que nunca se pudre. Y mientras nosotros te ponemos a ti primero, Señor, veremos ese cambio en la comunidad, veremos ese cambio en las naciones y en este mundo. Podemos nuestra confianza en ti, solo en ti, Señor, que tu verdad y tu justicia nos sigan. Creemos, Espíritu Santo, que tú te estás moviendo, que estás haciendo algo en nosotros, que estás haciendo algo en esta iglesia. Así continuamos siguiéndote. Apúntanos a la dirección correcta y que nosotros demos nuestros pasos hacia allí y dejar detrás todo lo que está atrás y seguir adelante con lo que tú nos estás mostrando. Sí, Señor. Con fe a lo que tú nos estás mostrando, que lo que tú tienes para nosotros en el futuro. Nos sometemos a ti, Señor, a tu voluntad, a lo que tú nos has hablado esta mañana, lo que tú nos has dicho, Señor, que hagamos. Señor, sé glorificado en cada uno de nosotros esta mañana. Confiamos en ti, Señor, te amamos. Te servimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Iglesia, Dios te ama, te está llamando, entonces sigámoslos todos juntos. Amén. Bendiciones a todos.